¿Qué pasa, audiencia? Soy Mariano Mariano y quería comentaros que de lunes a viernes a las 12 de la noche podréis escuchar Mentes Peligrosas aquí en Onda Madrid. Dale, Pepe.
Mentes Peligrosas, posiblemente el mejor programa de España y Portugal. Mentes Peligrosas, el programa hecho para españoles ilusos.
Apaga la radio, chaval, o te parto el pico.
¿Qué pasa? ¿Qué tal? ¿Todo bien? Fenomenal. Yo me alegro mucho por la banda. Sí, señor, aquí estamos. ¿Qué? Viernes hoy. ¿Qué te parece? Ay, cómo llega.
Deseando largarme.
Claro, todo el mundo flipando con el viernes. Te has quedado también, ¿no? Buah. Viernes hoy. Tenemos unos recorridos que vamos a pasar.
¿Cómo lo hemos pasado esta semana, tío? Qué cachondeo. Madre
mía. Sí, señor. Vamos a dejar unos cuantos cuentos de los que hemos hecho esta semana para que os resarzáis.
Para que disfrutéis.
Así que, sin más dilación, ahí los tenéis. Hola, Óscar, bienvenido. Hola, ¿cómo estás? Tardes. Viene con la lengua de fuera.
Sí, ha venido con... Estabas con Cross.
Estabas con Cross.
Sí.
Ah, tío, que... Bueno. Ya dimitió, o sea, vamos,
no,
dimitió.
No, pero el de las zapatillas.
Ah, el de las zapatillas, vale. Yo pensé que era de Cross, el de Real Madrid, que se va y tal.
No tengo tanto contacto yo con los jugadores.
Qué lástima, ¿no?, que se vaya a Cross.
Pero se va...
Sí. Se va.
Ah, pues es que me he quedado dormido.
Ya. Pero lo comentó ya la semana pasada.
Sí. O sea, no has visto la despedida el sábado pasado, vale.
Me tengo que hacer yo con los horarios.
Vale, perfecto. Bueno, el caso es que...
¿De qué estabais hablando?
Que se va a Cross.
Ah, vale, que se va a Cross. Vale.
Y de una estructura que he hecho que me ha salido como para arco, para llevar arco. Me han dicho que pida 30.000 pavos. Que
no vale todo.
Hombre, ya sé que todo no vale,
Oscar,
pero...
Oscar, si vienes tarde y encima pones en duda el valor artístico de Mariano, Oscar, no vengas.
Si yo hago
una ironía, porque...
Era irónico. Pero si yo hago una obra y viene un tío que me dice que es la concatenación de hechos de la evolución humana, y yo digo, coño, me ha salido, pero... lo he hecho sin querer.
Dile algo.
Mucha gente puede pensar... Qué prepotente,
como
¿no?
Los grandes descubrimientos son sin querer.
Son sin querer, o sea, es una coincidencia. Sí, sí. Vaya.
Es el Colón del 2024. La Colón no sabía que iba a descubrir América y mira, tenemos a Mariano que ha descubierto...
Ah, pero él sabía que iba para la India. Dijo, voy para la India. Claro, que luego ya tuvo sus problemitas, pero iba para la India.
De hecho, cuando hablan de descubrir, si ya había gente allí.
Había gente. Y él llegó y dijo, pues estos eran indios. Y dijeron, de indios nada, somos americanos.
Poco comanche.
Le dijeron los que estaban allí, dijeron, somos americanos.
Yankees, dijeron.
Y dijo él, pero como nosotros somos la civilización, pues vosotros sois indios. Y punto. Y
había indios que llevaban la gorra con la N y la Y ya.
Sí, señor. Una N y una Y llevaban.
De New York, claro.
Tenían una bandera con barras y estrellas, ¿me entiendes? Y cuando llegaron esto, dijeron, nada, aquí el pendón de Castilla.
Con rayas y estrellas.
Barras, rayas y estrellas. Y pusieron el pendón.
Y de hecho, el jefe de los indios se apellidaba Ford. O sea que ya.
Sí. Apache. Ford Apache.
Ese era Apache. Ford, que este hombre luego tuvo una fábrica de coches que se salió del parchís. Wow. Y el que ganó mucha pasta fue el hermano del Roque.
Roque.
Con los quesos hizo todo. Hizo una cosa. Impresionante. ¿Vale? Denominación de origen.
Sí. Historia. Historia viva, pero el invento tuyo para lo de arco, ¿qué es en realidad?
Que no es un invento, o sea, es una performance.
Es una obra.
Yo tengo dos piedras. Una piedra que era la que tenía mi abuela para que no se cerrara la puerta.
O sea, ¿cómo lo llaman? Una
piedra de pedernal, le llaman. Claro. Yo es que no sé qué es el pedernal.
Pedernal es una piedra vieja.
Es una vieja.
Como las de río.
Una vieja piedra, exactamente, de pedernal.
Unos 4.000 millones de
años. Esta es como un riñón, pero con una lesión.
Sí.
Que podría ser una piedra de los abuelos de antes, porque los abuelos... ¿Sabes que tenían unas piedras?
Acumulaban.
Les daban unos cólicos.
Sí, sí, hablamos de piedras... Madre mía, podría yo contar y no acabar.
Hay genios... Que levitan, pero Mariano
quién?
No.
¿Que levitan a quién?
No, que se eleva.
Que levitan a él, dice.
Mariano crea.
Yo soy creador, soy creador.
Es que todo ha empezado, Óscar, porque dice Mariano que está haciendo un curso de botijos.
Sí, voy un segundo.
Claro, que no ha llegado
segundo
él
curso
al tiempo.
De botijo.
Claro. De alfarería.
Efectivamente.
Yo hice un curso.
Me sale muy bien pequeña. Ya lo que es la orejilla, la parte de atrás, donde se echa el agua.
Pues es muy difícil.
Ya lo sé, pero el pitorro todavía no me sale.
para.
Estoy con el pitorro ahí.
Yo tuve un profesor que nos ponía Ghost.
Ah, sí.
La peli de Ghost todos los días.
Lo estábamos comentando.
Otro con Ghost.
Pero lo que hacíamos era, nos tocábamos el botijo en vez de sentarnos.
Porque no mirabas
en la máquina. Sabes que eso, tú también le das a la rueca esa.
Claro. Yo lo doy con el pie. Lo doy con el pie.
Es que...
¿Tienes un poquito, Oscar?
Tiene un botón. Vamos a ver, la gente va a pensar, ¿cómo le va a dar?
Lo hay automático.
Si lo tiene, para apoyarse. Yo le doy, pero a un botón que tiene, le da un botón y empieza a girar
empieza
eso.
A girar,
y tiene varios, tiene varias velocidades.
Sí, yo
cuando... Acepta.
Yo hice un curso, ¿no te acuerdas cuando éramos pequeños que había una cosa que se llamaba permanencias?
Ah, sí, la permanencia.
Te acababas de clase y te dejaban una hora de permanencia.
De permanencia.
Qué joven es esta chica.
¿Tú no has hecho permanencia?
Yo no he hecho permanencia.
Se ha hecho la permanente.
¿Qué es eso?
Una hora de más.
Duraba la clase, clase terminaba a las 5.
Sí.
Y tú eras de permanencia y te quedabas hasta las 6.
Eso eran extraescolares en mi tiempo y yo me iba para mi casa a cuidar de mi madre.
Extraescolares era otra cosa. Estos eran permanencias. Y ahí hice un curso de alfarería.
De alfarería.
El primer cenicero que hice.
Ah, qué bien.
No te puedes imaginar los cigarros que cabían.
¿Qué podía medir de diámetro él?
Pues a lo mejor, mira, he estado haciendo un curso de física y te puedo dar una medida aproximadamente de lo que tiene la Vía Láctea.
¿Pero qué viene midiendo la Vía Láctea?
Millones de años luz mide la Vía Láctea, 90 millones de luz, entre 90 y 100 millones de
años. 100 millones de años luz.
De años luz.
¿Y eso en metros cuánto sale?
Esos metros son muchos kilómetros, pues si tú, un segundo son 300.
O sea, metros son muchos kilómetros.
En un segundo son 300.000 kilómetros. Ahora multiplícalo por 100 millones de años.
Dale.
Por Dios. No nos caben en el cerebro.
Sale un 1 con 20 ceros.
Espera, que es que la calculadora se me ha acabado los ceros.
Claro.
Me pone una E.
Te pone una E y un 8 tumbado.
Sí, una E infinito.
Entonces, una barbaridad.
Mucho es.
Oscar, tú al infinito le llamas un 8 tumbado.
Sí, un 8 tumbado.
El infinito siempre. Para mí siempre ha sido el infinito.
Un 8 tumbado, sí.
Sí,
claro, yo hacía integrales y derivadas.
Y límites. Empezaste por los límites.
Empecé por los límites y luego ya me dediqué a la derivada y luego ya a la integral.
Sí.
Y entonces era cuando X tiende a infinito, que era un 8 tumbado, una X y un 8 tumbado. Y yo decía, joludo. Y tiende a infinito, o sea, que no. Quiero decir, se iba para el infinito, pero no llegaba.
No.
Estaba ahí.
Es un quiero momento. Y no puedo.
Exactamente.
Es un quiero. Los números son muy bonitos.
Los números son muy chulos.
A mí no se manda muy bien, pero son muy bonitos. Pues eso era el cenicero. O sea, tenía una cavidad.
Sí, de todas formas, ¿qué daño ha hecho Ghost?
Muchísimo.
Porque la gente se pensaba que era fácil hacer la obra esta que hacía la chica.
Y sobre todo con alguien detrás.
Claro.
Yo con alguien detrás. Le estaba diciendo a Mariano que no se fijaban en lo que estaba haciendo. Se fijaban en ella.
Tú ahora mismo le preguntas a alguien y le dices, ¿qué pieza estaba torneando?
Nadie lo sabe.
Yo si no.
¿Porque era amorfa, quizá?
Amorfa.
Morcillona, quizá.
No, la pieza. Ángel, no derives hacia la monte. La cabra sabe. Tiene una tendencia
como
de un conflicto sexual no resuelto.
Como que tiende a 8 tumbado.
O resuelto como esto que estáis hablando, que tú decías, ¿cómo se mide? Lo del espacio y todo esto que decía. Mira, se mide, según me informan, en unidades astronómicas, no me extraña, en la cual una unidad es igual a 149.597.870 kilómetros.
Wow.
Mogollón y más allá.
¿Y por qué 70 kilómetros?
Eso es infinito.
73.
Hombre,
¿de dónde sale
si das un
eso?
Paso más, sería 70 y medio.
Ya, pero ¿de dónde sale? Esto no
de
es
Max.
Como, esto no es como pi, no es como pi, que el número pi se sabe lo que es. No,
este es el número pop.
Yo acabo de hacer la cuenta mentalmente y ese decimal no me cuadra.
No. Se te va.
Se me va.
Ya no te entra otro cigarro más.
A ver, ¿qué está más lejos?
Ya no entra un cigarro más.
¿Qué está más lejos, Sevilla o la Luna, por ejemplo?
Depende de dónde. Claro.
¿No? Pues dice, tuve Sevilla desde aquí, ¿no?
Por Sevilla. Entonces,
estás preguntando.
Qué bueno, Mariano.
El padre que le metió la bofetada, ¿no? Pero lo hace, yo, el chiste debe ser por de dónde has nacido y lo hacía con Badajoz.
Sí, sí. Y con Badajoz lo hacía, ¿no? Y cuando le preguntaba el padre, el niño le decía al padre, me duele los ojos. Dice, eso que va a romper a leer. ¿Te acuerdas?
O cuando llega con las notas y le dice, sí, sí, a ver, ¿qué has sacado? Matemáticas un cero con cinco, sí, no sé qué tal, no sé, en física o no sé. Y dice, madre mía, has suspendido todas. ¿Y qué has sacado en historia? Dice, en historia es que no, ni siquiera he llegado al cero. Y le mete un mamporrazo y le dice, ahí. Dice, ¿pero por qué me pegas? Dice, hombre, que suspendan las demás, saquen malas notas, pero historia que llevamos 2 días, claro, eran cromañones.
Cromañones eran.
Mentes Peligrosas, posiblemente el mejor programa de España y Portugal. Mentes Peligrosas, hecho para españoles ilusos.
El Mono Burgos, señor, ahí está, mira. Y no solo eso, no solo lo tenemos en disco, que suena, pues como oís, fantástico, sino que está en cuerpo presente con nosotros. Germán, bienvenido, ¿cómo estás?
Buenas noches, esta mesa, esta excelentísima mesa.
Sí. Fantástico, se ha tomado un cafetito y ¿quieres tomar algo ahora así después del café o no?
Otro café.
Mira, hace un momento tú me estabas hablando, antes de empezar el programa, de cuando tú empezaste en la portería, que te fijaste en alguien muy, muy concreto para hacer esas cosas que tú hacías.
Gatti.
El loco Gatti.
Gatti, que era una maravilla.
Sí, sí.
Con 15 años, sí. Estoy en la cantera de Ferrocarril Oeste.
Sí.
Ellos me llevan desde los 7 hasta los 15, yo jugué en Mar del Plata.
A ti te descubren con 7 años.
Ahí estás jugando en la
Ferrocarril.
Calle.
Sí, sí.
Por eso amo la calle.
Claro.
Soy callejero total. A los 15 ya me lleva a Ferrocarril Oeste porque me vieron otras,
sí, sí,
condiciones. Otras avenidas, sí. Y vamos a jugar un partido contra Boca a la Candela. Candela es donde tenía los campos antes, donde entrenaba Boca Juniors. Y estaba Hugo arrodillado en la mitad de la cancha, con a 10 metros todo el equipo. Imagínate, Gatti arrodillado y 20, 23 jugadores con pelota haciendo una fila, pateándole la cabeza.
O sea, tirándole al portero.
Y él arrodillado,
wow, sí, sí.
Él la creó, se llama la de Dios,
sí,
porque él abre las manos y, sí, baja, que es lo que hacía yo, dejaba la cabeza.
Sí.
Hace como el Jesucristo,
sí,
y la dea un poco, pero yo la dejaba, pues ya ve la nariz como me quedó.
Sí, la dejó.
Y entonces
muy de balón,
pateaba
muy de balón, manos,
y con el codo, pum, con el pecho, pum, con la impresionante.
O sea, le tiraban como si fuera un frontón, vamos, le pegaban al mono,
y
al loco Gatti le tiraban.
Y le decía, pateame.
Sí, sí, sí.
Yo no hice el calentamiento.
Sí.
Porque justo cuando salgo, vamos a calentar, y me quedé mirándolo atrás del tejido. Digo, es este muchacho.
Sí, sí, sí.
Nosotros no teníamos la posibilidad que existe ahora con los pibes, que aprietan un botón,
sí,
y sale este maravilloso
todo,
efecto,
sí, sí. Claro.
Que te manda todo. Nosotros teníamos que copiar y retener, porque las imágenes pasaban tan velozmente que ni la foto llegaba.
Claro.
Ahora tenés todo para guardarlo en la mente, guardarlo en la mente. Pero digo, este muchacho, ¿sabés la valentía que tenés que tener,
sí, 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 sí,
para arrodillarte a 10 metros? Porque mirá que están las partes íntimas ahí.
También, sí.
Lo que viene siendo los huevos.
Sí, sí, efectivamente.
Están y ahí. Este hombre se retiró con 44 años, ¿eh?
Don Hugo.
Sí, don Hugo.
Sí. Qué bestia.
Que para el wow. Fútbol,
de la marcha del Mono Burgos de Atlético Madrid, ¿fue un quilombo como de segundo entrenador o no fue un quilombo?
Al contrario.
Al contrario.
Yo no había visto nunca una despedida similar a un segundo entrenador que se iba de primer entrenador. Al contrario.
¿Y por qué fue? ¿Por qué tomaste
Porque esa yo creo que ya era tiempo para que tuviera mis equipos. Y es algo lógico, en fútbol pasa eso. Pasa muy, muy a menudo que ahora hay tercer entrenador, cuarto entrenador.
Sí, es un...
Pero el segundo entrenador realmente ya está muy cerca de dirigir. Y aparte yo ya había dirigido solo el Carabanchel, había estado solo en Alcorcón, había estado solo en el Atlético de Madrid C antes.
Sí.
O sea que volvía a lo que yo realmente quería.
¿Te hacen la oferta y entonces decides o primero decides y luego recibes la oferta para
ir? No, primero avisé, sí, al club.
Avisaste al club que me quiero ir. Que
es más, yo rechacé un contrato.
Sí.
Eso es importante.
No es que me fui. Porque me habían ofrecido la renovación, entonces yo dije, no, muchachos, ya está. Ya.
Y con el Cholo hablaste, él lo sabía que te ibas.
Claro.
Claro.
Sí, sí.
¿Toda la parte táctica era tu rubro?
Y es como cuando el equipo gana, ganaron los delanteros, digo, sí. y los defensores, todos ganan.
Es un paquete.
Es todo una forma de actuar en equipo. Nunca gana uno solo, ni pierde uno solo.
¿Perdió una muela el Cholo cuando te fuiste?
Yo perdí.
Tú perdiste una muela, ¿no?
Yo perdí la 33 en números, ¿sabías?
Sí, sí, ya lo sé.
Yo creo
lo
que
sé,
no,
sí.
Me falta la 32 y la ausencia del otro lado de la 14.
Sí, sí, sí.
La 14 de Cruyff.
No, pero que hay, sí. hay veces que, o sea, lo de la muela tiene dos sentidos. O sea, puede ser... Dice, es que se fue y me perdí una muela. A partir de ahí ya no comes bien porque ya no puedes masticar lo mismo. Pero hay gente que dice, era un dolor de muela, menos mal que me la sacaron, ¿no? Entonces, por eso digo que tiene doble sentido lo de la muela del Cholo cuando tú te fuiste.
No, esas son cosas, viste, que sí. Nosotros somos amigos.
Sí. Él siguió comiendo bien, sin problema.
Nosotros, bueno, hablando de comer.
Sí.
Yo he almorzado y cenado más con él que con mi familia. 8 años en la selección argentina, 3 años de compañero del Atlético de Madrid y casi 10 de entrenadores.
Sí, sí,
saca la cuenta.
Wow.
O sea que...
en la misma mesa, ¿no? Es que en la selección nos sentábamos en la misma mesa. Nos sentaba Pablito Caballero, Batistuta, el Cholo y yo.
Sí, que ya decíais, otra vez tú.
Sí, sí. Claro. Pero claro, luego hemos escuchado por ahí también, pues eso, los mentideros que decían que tenías un enfrentamiento con el Cholo.
Sí, porque eso es lo que se busca.
Claro,
el análisis que tienen que hacer, que es otra idea. Es otra idea que yo siento y que hago con mis equipos. Es una cuestión de ideas y de que uno llega a un tiempo que ya está. Ya tengo que tomar mis propias decisiones y que me insulten a mí alguna vez.
Claro.
Al segundo entrenador no le insulta nada.
Claro, decir, querías tú, o sea, quieres tu media hora
de gloria.
Estás hablando con un tío que surge el caso del portero del Rayo Majadahonda, que se pelea con la gente del Sestao River.
Sí.
A este que tenés acá, sí, le han tirado orín en la cabeza. Que tuve que aguantarme en primera división, en Argentina. Tuve que aguantarme todo ese tiempo para ducharme.
Qué ascazo, ¿no?
Con todo lo que...
Oliendo a gato, todo el rato, imagínate.
No, era gato.
Ya, ya.
Pero... No.
Había varias cervezas.
Era ya.
¿Y cómo lo solucioné? ¿Sabés que cuando el segundo tiempo le digo, la lluvia dorada ya la probé, muchacho? Insúltenme, por favor. De ahí viene. Yo tenía 19 años.
Claro. Es que
me giro porque no sé qué me gritaron, no me giré nunca más. Y me tiraron de arriba, me tiraron en la cabeza.
Sí. Madre mía.
Que no habrás vivido tú en los campos de fútbol.
Siempre,
¿no?
Ha habido muchos.
Sí, pero es eso. Es eso el. Es la vida. Es como dije en el programa. Es fútbol, es vida. No difiere mucho. No difiere mucho. El Mariano tiene acá una tabla que es espectacular, que anota. Si le agregás esto así, mira. Tac.
Ya tienes el campo de fútbol.
Claro, y los imanes.
Efectivamente.
Claro.
Ustedes son un equipo, viejo. Ustedes son un equipo.
No, y al final, cuando en las noticias buscan un poco el tema del enfrentamiento y demás, es que al final, cuando pasas tantísimo tiempo con una persona, irremediablemente en algún momento discutes. Pero claro, cuando eres tan mediático, al final eso salta y se hace público.
Yo, desgraciadamente, hay una frase que he escuchado dentro del periodismo que decía siempre, no hagas que la verdad te estropee una buena noticia.
Wow.
Y eso me parece terrible, ¿verdad?
O sea, mirá, yo tuve un montón de situaciones que hemos vivido. Es un tipo que nos miramos y ya sabemos lo que me va a decir, lo que le voy a contestar. Son muchos años.
Claro.
Muchos años. Y la verdad que tanto a él como al Atlético de Madrid les deseo lo mejor.
Está claro. Eso, ¿el Atlético de Madrid contigo qué tal? Bien, ¿no?
Y no te digo
la institución.
No te digo que me despidieron
sí.
como algo sensacional. Menos mal que no había gente, porque si no se me iba a piantar un lagrimón.
Sí, claro.
Y me aguanté ahí.
Como un campeón.
Germán, hoy no toca. Sí. Hoy no toca.
Oye, ¿y tu futuro más o menos inmediato pasa por entrenar un equipo en España?
Pasa por elegir bien.
Ah, amigo.
Sí, wow. Eso es importante.
Buena decisión.
Pasa por elegir bien, porque son más veces las que decís que no.
Sí.
Y a veces donde querés estar no te eligen. Pero eso es parte del entrenador, eso es parte de nuestra vida.
¿A ti te molestaría tener un rol parecido? ¿Qué te voy a decir yo? Por ejemplo, Quique Sánchez Flores. Aparece en un momento, lo contrata el Sevilla, cuando el Sevilla está kill de sac, digamos, está mal. Y dicen, tenemos necesidad de que venga alguien a refrotar esto. Y aparece Quique Sánchez Flores, que, bueno, no vamos a explicar quién es como entrenador Quique Sánchez Flores, que ya lo ha demostrado muchas veces, ¿no? Y saca de ese atolladero que tenía el Sevilla en ese momento. ¿Tú te ves con un rol de ese tipo? Que te llamen en un equipo y decir, oye, sácanos esto a flote.
Yo necesito salir campeón.
Amigo.
¿Viste que debuté a los 7 años que me eligieron acá?
Sí, sí, sí.
Ese campeonato que jugamos, ese partido,
sí.
Ese día que me llamaron, ya salí campeón. Salí campeón a los 10. A los 14 jugué 4 partidos seguidos y jugué 10 minutos en la primera local.
Sí.
Y después salí campeón toda mi vida. Salí campeón argentino, salí campeón en la cantera, en primera división, en todos lados.
Sí.
Entonces es esa adrenalina que me falta. A tu pregunta es, y voy a eso, también salvar un equipo del descenso es como salir campeón.
Es salir campeón.
No te dan...
Exacto. Nada, no tienes copa,
no
pero
claro. La estrellita,
sí.
Pero es como salir campeón.
Sí,
pero te vas a casa, con una satisfacción.
No tengo problemas en ese sentido. Lo que quiero es una organización que me digan, que diga yo, este es mi cuerpo técnico, tenemos esto, esta parcela, organizarlo, ¿para qué? ¿Para qué lo organizamos? Porque eso va a los jugadores.
Está claro.
Ustedes, cuando estaban armando el programa, que hacía así, vos ves, uno es el técnico, sí. Y los demás son los jugadores. Esto es lo mismo. Si vos le decís al jugador, no, estamos solamente para salvarnos del descenso. Nada, te hace 42 puntos y después empiezan a navegar.
Claro.
Lo que le ha pasado a Las Palmas, por ejemplo.
Muchos equipos. ¿Cuál es donde hay que modificar? Vayan a buscar las copas, muchachos, que ahí está el dinero para sostener los equipos.
Eso es lo que le ha pasado al Girona.
Ahí está, eso es lo que le ha pasado al Atlético de Madrid. Que llegar, se salió del Calderón, el Metropolitano tiene abajo 3.000 plazas de parking. 3.000, vos entrás como un supermercado, viste que están las columnas de colores.
Sí, sí, sí.
A28, violeta.
Bingo.
5J, rojo. ¿Viste? Entonces, ahí está. Es donde vos no le decís bien al jugador o dudás un poco en cómo encolumnarse atrás de una idea, que eso fue lo que hizo Miguel Ángel Cerezo, la idea de ir clasificando año con champion, y tenés ahora que el club se ha convertido en uno de los grandes de España otra vez.
Y de Europa.
Sí, y de Europa.
Otra vez porque lo era. Tiene el segundo presupuesto de España.
Yo tengo un par de preguntillas. Uno, no sé si le va a incomodar mucho. Como jugador...
¡Qué miedo!
Me gustaría saber con qué jugador de los que has jugado. Para ti, ¿cuál ha sido el mejor jugador de los que has jugado?
Gatti, Comiso y yo.
Ok. Y ahora,
Gatti, Ángel, Gatti, David, Comiso.
Y tú.
Y yo.
Y después la pregunta incómoda, bueno, a lo mejor ser argentino, ser jugador de fútbol. ¿Para ti quién es mejor jugador en conjunto, Messi o Maradona? ¿O cuál te gustaría tener en tu equipo, a Messi o a Maradona?
A los dos.
No, solo puedes elegir uno.
No, claro. A los dos.
Hombre, en el Nottingham...
Ganamos todos los partidos.
En el Nottingham miedo elegíamos una muñeca solo.
Sí.
A ver si... a ver si vas a... Dos, tienes que elegir uno. Quedarte con uno y que digas... No.
¿Eso por qué?
Porque
dame 52 motivos.
te voy a dar...
¿Por qué tengo que elegir uno?
Claro, dame. Pues porque la pregunta es que tienes que elegir. No, no tienes que elegir.
Dame 52 motivos. No, pero... Eso es bueno para... Cómprame algo, dame 52 motivos. Claro. No, porque me porto bien. Uno.
Sí, sí. Porque me puedo portar mal. Dos.
Bueno, y si le damos la vuelta a la pregunta, y sería, ¿a cuál preferirías entrenar de los dos jugadores?
A los dos.
Los dos.
Pero no lo has oído antes.
Pero no ves que ganamos a todos.
¿Qué hiciste, claro, Bastaña?
Damos la vuelta. ¿Qué pasó, Bastaña?
Claro. Pero, Mono, ¿tú eres argentino o gallego?
Me ha dicho Mono.
Bueno, sí. Lo apunto tres veces ya llevo. ¿Tú eres gallego o argentino? Porque alguna pregunta contestas con... te mueves...
Te advierto que los argentinos también hacen un dribbling.
Yo soy Burgos Maestro Mey.
Maestro May.
O sea que Maestro May con Y al final es vasco-francés. Yo podría haber jugado en la Real Sociedad.
¿Sí?
Sí.
Qué bueno.
Y en el Bilbo, ¿no?
Sí, bueno, en la Real, en el Bilbo.
Y en el Bilbo.
En el Bilbao, en el Atleti. Sí, sí. En el Atleti, que es el único que sigue manteniendo
en el
la...
En el Bilbo. Sí,
sigue
sí.
manteniendo
el
la... Club. Pero sí, ¿por qué cuando pronuncias Mono lo dices como... Como,
como de con miedo, lo dices
no,
como
no,
con miedo.
No, como de amor.
Ah, bueno, como también. De como de amor, sí, sí.
Yo soy envase retornable. Tengo que estar en casa.
No, y aparte.
Sandrita me mandó con el envase retornable.
No, sí. Germán, y aparte.
Sandrita sería, es mi mujer.
Sería imposible porque yo soy del Real Madrid. Bueno, soy
el problema es cuando, el problema cuando me ponga reciclame. Me manda con los plásticos, ¿viste?
Oye, y hablando de fútbol, ¿qué opinas del el Real Madrid de la temporada que viene?
Y de la final de la Champions, que es este sábado.
Si yo te contestara esa pregunta, no miro el Real Madrid.
¿No lo miras nunca?
No, lo miro cuando lo tengo que ver, pero no
¿Pero
no
eres,
veo
eres antimadridista?
No, al contrario. No, yo no soy anti nada.
Bien.
Pero...
No, porque íbamos a tener unas palabras. Pero bueno,
ya quiero que no gane, pero nada.
Va, bueno, nada.
Si le parece
nada más
poco.
Que eso.
Parece poco.
Yo opino igual, ¿eh?
Oye, ya voy a dejar de hablar con Germán.
No, a ver, está bien, a mí me parece perfecto. Ya está. O sea, no es antimadridista, pero prefiere que no gane.
Tiene que existir, viejo.
Yo soy del Real Madrid de toda la vida, pero uno de mis equipos preferidos, y esto puede ser llevar a la. Es el Atlético de Madrid. Y tuve, pues mi tía era socia del Vicente Calderón, y el primer partido que yo vi en mi vida en un campo de fútbol fue contra el... Tenemos la misma edad, el Mono Burgos y yo, somos del 69.
Él tiene como 6 cuerpos más que tú.
Por eso digo que si me la preguntas, yo estuve malo de pequeño.
Estuvo malito.
Yo estuve malito de pequeño, ¿qué pasó? No, pero digo que el primer partido que vi en mi vida... Pues jugaba Ayala, aquel que jugaba con un...
Sí, el ratón
Escayola, ¿no?
Sí, sí.
Y el partido fue Atlético de Madrid 2, Valencia 1. Y cuando perdió la segunda Champions el Atlético, estaba en casa de unos amigos del Atlético, y además se me saltaron las lágrimas porque no me hubiera importado que esa la ganara el Atlético, lo digo de verdad.
El 15,
no me hubiera importado.
Fue un 15 de mayo contra el Bayern Múnich. ¿No?
Pues no.
Habla contra el Madrid. Está mintiendo, evidentemente.
¿Qué pasó, Bastaña?
Escribí una carta a los amigos del Atlético, un día la leemos. Sí, lloré y todo.
Ah, sí, le escribiste una carta a los amigos del Atlético.
Porque me pareció tan duro, tan...
Mira, yo tengo un amigo que es madridista, pero vamos...
Enfermizo.
El que más. Y este, con unos amigos se fueron... la famosa final aquella que jugó el Barcelona contra el
¿cómo es? Agua de Bucarest.
Este Agua.
Que la perdió en
Sevilla. Bueno,
qué mala suerte.
Bueno, pues este fue... Cuando volvió me decía, tío, he visto tanto dolor a la gente que venía conmigo que te lo juro que yo gritaba para que ganara el Barça, tío. Sí. Y tal, digo, pues me parece muy bien. Porque es que el fútbol es emoción, evidentemente.
No, pero además al que le gusta el fútbol... Es como ser del Madrid cuando el Barça tenía ese equipazo,
sí,
con Iniesta, con Busquets, con Xavi, con todo esto, que no disfrutará de eso, porque si te gusta el fútbol tienes que disfrutar. Pero entramos en el rollo ese de los hooligans, ¿no? Político, hooligan futbolístico.
Si pasó cuando desciende el Atlético de Madrid, que los madridistas, amigos míos, decían, ¿dónde está? ¿Dónde están los colchoneros? Que queremos jugarle. Cuando desaparece el rival.
La rivalidad.
Rival de la ciudad.
Sí, es terrible. es un caos, evidentemente.
Es terrible.
Claro. Y yo me acuerdo, bueno, creo que eso está en la memoria de todo el mundo, esa salida tuya desde la alcantarilla.
Ahora no podría. Ahora me quedo. No, pero me quedo entroncado.
Si la abren un poco, quiero decir, si habría que hacer una obra.
Un socavón, un socavón, un socavón.
El círculo central.
Sí, sí.
Sí, pero estuvo chulo. Ese vídeo es muy chulo, es muy potente.
Ganó un premio.
Sí, y además que es que estuvo ahí, o sea, estaba perfectamente.
Pero a mí, ¿sabes cuál me gustó más? Que yo le dije que es el mismo director, el de la Guerra Civil.
Ah, bueno.
Cuando se apuntan así, dice, tú eres del Metropolitano, te he visto en el Metropolitano.
Es buenísimo. Hubo una campaña muy buena en el Atlético de Madrid.
Sí, cuando el niño preguntaba, papá, ¿por qué somos del Atlético de Madrid? Es maravilloso también. O sea, la verdad que ha habido unas campañas.
Y la afición que tiene el Atlético de Madrid es impresionante.
Oye, ¿qué tal con Jesús Gil?
Jesús era una fiera.
Era un crack. Especial,
era crack. Jesús era crack.
Aparte, a mí me gustaba porque entraba él, no quedaba uno en el vestuario, ¿viste? Porque le tenían terror. Y venía con... ¿Qué pasamos, mano? Hoy ganamos, Jesús, decía yo.
Ay, sí, sí, sí.
Y nada, y es un... Para mí, sobre todo cuando tuve la operación y todo, sí, esto, sí, estuvo, sí, con, sí, mi señora. Le ofreció ir a Houston.
Sí, sí, sí.
O sea, redobló la apuesta. Toda la familia, por eso te digo, lo que me han... Tanto la familia Gil como Cerezo, como todos, conmigo se han portado excepcionalmente. Pero ya desde ese momento, imagínate después.
Tú has merendado mucho con él.
Yo he merendado mucho con Jesús. Sí.
Es verdad.
Sí, hacíamos meriendas en el Club Financiero, en Marbella, y yo me iba a tomar café con él por las tardes. Y aprendí muchas cosas de Jesús Gil, muchas cosas.
¿Y la etapa del cuando te pasó lo del riñón y todo eso, cómo la viviste? Porque de repente te dicen...
Y de repente me dice el camillero...
Que tú querías jugar además el lunes.
¿Viste la película que vos vas viendo, vas la camilla y la cámara la pone en el lugar de la camilla y vas viendo las luces? Y viene uno y me dice, el que te opera es del Madrid. Me dijo ese hijo de una hiena. Y yo ya te voy a agarrar. Y mi señora les dijo, a los médicos, a todos, ojo cuando se despierte de la anestesia, porque va a arrancar a lo que vea.
Sí.
Puño para todos lados. Wow. Y así pasó entre cuatro enfermeros.
Te estaban esperando.
Yo creo que fue por lo que me dijo el tipo.
Sí, claro. Te fuiste con eso a dormir y dijiste, verás cuando me despierte la que voy a liar.
Me dice, que te apena del Madrid.
Sí.
Además tú querías jugar, ¿no? Del fin de semana.
Yo quería jugar porque no sentís nada.
Claro, no tenía nada hasta que te dicen, no, te tienes que operar ya.
No sentís nada, no hay dolor,
claro,
en los síntomas que tuve yo. Entonces, nosotros tenemos puesto el traje de superhéroe. Querés llevarte todo por delante. Uh-huh. Y me dijo Luis, ¡opera ya! Don Luis. Ya, otro crack.
Salió todo perfecto, gracias a Dios. Y bueno, yo tenemos al mono. Ángel Moreno, que es el poeta de la generación del 23.
Buena madre.
O sea, de este año pasado. El bastión de la generación del 23. Tiene una poesía diferente, quiero decir. Hay gente que todavía no ha encajado muy bien qué tipo de poesía hace. Yo digo que es el Antonio López de la poesía, porque es un paisajista realmente maravilloso.
Alumno mío. Alumno mío.
Es alumno de Oscar Santos.
Muy retrasado.
Sí.
O sea, no de...
Sí, sí, de en cuanto
en
a...
En el curso, cursos, ¿no?
En el curso.
Yo no dije nada.
No.
Se tiró el rollo mucho tiempo. Soy el que más grande la tiene en clase. Dijeron, si llevas 6 años repitiendo. Es normal. Pero bueno, Ángel Moreno ha hecho una poesía, ha escrito una poesía que se la va a dedicar al Mono Burgos y que dice así.
Su vida se podía resumir con la de un tren y los ríos, que en el ferrocarril comenzó, pasando luego al Plate, un río donde comenzaron a apodarle el mono, que no sabemos si sabe nadar o no, pero se fue a una isla, Mallorca, y de ahí al Manzanares, donde supo salir de las alcantarillas, siempre acompañado de la música de los Rolling, portero, músico y persona que quiso aplazar una grave operación por jugar un partido. Si nos encontramos, mono, juntos en un tren, sobre un puente de un río que no será el Kwai, nos pillará un semáforo en rojo y cantarás una canción mientras el semáforo se pone en verde o ámbar. O ámbar, ¿qué más da? Siempre que sea de los Rolling.
Muy bien.
Es bueno.
Rima poco,
pero sí, bueno, pero es
pero hay mucho sentimiento.
Es la leche, o sea,
déjelo soltar su pasión.
Sí. Claro, claro, claro.
Mentes Peligrosas, posiblemente el mejor programa de España y Portugal. Mentes Peligrosas, hecho para españoles ilusos.
¿Esta Muñez, Ángel?
A ver, oye,
el maligno.
Es Rosette.
Ay, pero que te gusta a ti, claro.
Hombre, Rosette. Por favor, está, no me ves la voz. Na, na,
sí, sí.
Na,
na, na, na, sí. Sí, sí. Lo he pillado.
Va, es más, te voy a decir una cosa.
Sí.
Vamos a hacer un monográfico sobre, sí, Rosette.
Ah, me parece muy bien.
¿Eh? Y me voy a traer el karaoke para cantaros yo, sí, en mi versión todas las canciones. Así que preparad los paraguas, que ese día,
escucha,
lloverá.
¿Es necesario?
Sí, que cantes, imprescindible.
Digo, que cantes tú,
es imprescindible.
Necesario. Bueno, de acuerdo. Vamos al tema de la sección de Ángel Moreno.
Exactamente.
Favor. Adelante.
Título.
Título.
¿Quién fue la princesa Cthulhun?
Anda. ¿Quién fue la princesa Cthulhun?
Pum pum Cthulhu, pum pum Cthulhu, pum pum Cthulhu.
¿Qué ritmo tienes?
Abro comillas. Sí. Debes saber que el rey Kaidu tenía una hija que se llamaba Aigiarne. Bum 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 bum. Que en tártaro.
En tártaro.
Sí. En tártaro. Sí. Es que yo
se llama.
A ver, empiezo. Vuelvo a abrir comillas.
Venga, vuelvo a abrir comillas para no cagarla. Venga, adelante. Comillas.
Debes saber que el bum bum.
Que el rey.
Debes saber que el rey Kaidu.
Sí.
Bum bum bum. Para los amigos.
Bum bum bum. Sí.
Espera. Abro comillas. Por tercera vez. Hay tres comillas. Como son dos, son seis.
Seis.
Vale, va, voy. Vale,
tranquilo.
A ver, abro comillas. Debes saber que el rey Kaidu tenía una hija que se llamaba Aigiarne, que en tártaro significa luna brillante.
En tártaro, has dicho.
En tártaro. Sí, no me tires que...
En tártaro.
Que estoy siguen a mí lo de caerme por el principio.
Siguen abiertas, vale, las comillas, ¿no?
Sí, sí.
¿Quién te las ha cerrado?
Yo te aviso cuando las cierro.
Vale. Te digo porque si no me pierdo.
Esta damisela... Para. Esta damisela... La luna brillante era muy hermosa, pero también tan fuerte y valiente que en todo el reino de su padre no había hombre que pudiera superarla en hazañas de fuerza.
O sea, cierro comillas. De armas tomar.
Cierro comillas. Así empezó a relatar ni más ni menos que Marco Polo en su libro, abro comillas, libro de las maravillas, cierro comillas, la historia de una princesa de una de las dinastías más poderosas que el mundo jamás haya conocido. Se llamaba la damisela luna brillante Cthulhun.
Cthulhun.
Bum bum.
Wow.
En tártaro será Cthulhun.
No, en tártaro es bum bum.
Tenía tanta fuerza que decía que
se llamaba Cthulhun, aunque también era conocida con varios otros nombres, no me extraña, incluido el de Aigiarne, que el famoso explorador veneciano usa, por Marco Polo. Vivió Cthulhun en el siglo XIII, cuando el imperio mongol se extendió desde las fronteras de Hungría hasta el mar de China Oriental y era gobernado por los...
Gobernado, sí, hasta ahí bien.
Por los descendientes de Genghis Khan. Es como jengibre.
Genghis Khan. Muy famoso.
Que no es lo mismo que jengibre.
No.
Genghis Khan.
Va un poco más con las tildes.
Sí. Ella... Calla, Emilio, hombre, que ya voy. Ella era su tataranieta y además, ni más ni menos que bisnieta de Ogodei.
Hombre.
A quien el mismo Genghis había designado personalmente como su sucesor.
Sí.
Por lo que su padre, que ya no sé quién es el padre, pero era uno de los más poderosos khams, o máximo gobernante, mongoles.
Vale,
voy. Pero más que su abolengo fue la de Cthulhun, su excepcional personalidad, la que cautivó a Marco Polo. No solo porque se destacaba como pocos en su campo, que era el de batalla, sino porque se negaba a casarse, abro comillas,
anda,
hasta que encontrara un hombre amable que pudiera vencerla, cierro comillas.
O sea, se pegaba con los tíos. Y el tío le ganaba, dice, si no me ganas, no me caso.
No. Si no, si me ganas, me caso contigo. Claro, pero si no me ganas, me tienes que dar 100 caballos.
100.
100 caballos.
Sí. Eso no era...
¿Que eran 100?
Sí, lo de vencerla no era cosa fácil. Pues además de ser, como todos los mongoles...
Hombre, con unos huevazos.
Es que no puede,
impresionante.
No, es que esto...
Los mongoles tienen mucho.
Sí, bueno, los hombres y
como
mujeres...
montan a caballo esos.
Una expert era un cuculún. Cuculún, bum, bum,
bum, bum, bum, bum, bum.
Pues le hacemos la canción, ¿eh? Cuculún, bum, bum, bum.
Le hacemos el coro.
Sí, una experta cuculún era una experta arquera y excelente amazona. Y además era una gran luchadora de bok, la lucha libre mongola en la que pierde el primero que toque el suelo con una parte del cuerpo que no sea las manos o los pies.
O la nariz.
Ese fue el reto, repito, para cualquier pretendiente. Si le ganaba, me caso contigo.
Wow.
Si pierdes, me tienes que dar 100 caballos. La voz se corrió por todos los reinos y fueron tantos los jóvenes que aceptaron el desafío que Invicta Cthulhu Bum Bum llegó a tener 10.000 caballos. A mí me habían dicho que era 10.000 caballos.
¿10.000 caballos?
Sí, según Marco Polo, que a lo mejor era un poco exagerado, Marco Polo. Quien se detuvo en el encuentro con un príncipe que apostó, en vez de un centenar, este era un valiente, dijo, sí, 1.000 caballos por la boda.
Como estos.
Aquí está. Pues, abro comillas, Bum Bum, su corazón tenía muy claro lo que quería ganar. Cierro comillas, Bum Bum. Cuenta que Kaidú, el padre de Cthulhu, Bum Bum, se alegró mucho porque, abro comillas, porque era un joven hermoso e hijo de un gran rey, cierro comillas.
Y le dijo, este.
Y le rogó a su
no le pegues a no, este.
Y le rogó claro. a su hija, abro comillas, que lo dejara ganar, cierro claro. comillas. Ella, por supuesto, se negó y salió a luchar rodeada de un público ingente que llenaba las gradas y que, deseaba su derrota, abro comillas, para que tan hermosa pareja pudiera estar junta. Cierro comillas y abro comillas.
Vale.
Bum, bum. Llegaron la doncella y el mozo a pelearse y se tomaron en brazos y dieron un muy hermoso comienzo. Pero no pasó mucho tiempo antes de que él perdiera la prueba. Siguen las comillas abiertas. Entonces surgió en el lugar el dolor más grande del mundo porque había perdido uno de los hombres más bellos que jamás había llegado allí o que jamás habían visto. Y de pronto la doncella tuvo esos 1.000 caballos. El joven, por su parte, se fue muy avergonzado a su país. A su país. Pese a que en un momento...
Cierro comillas.
Importante. Bum, bum. Pese a que en su momento pueda parecerlo, este no es un cuento de hadas. Tampoco es una trama de obra ficción. A pesar de que Marco Polo no es considerado una fuente muy confiable.
Bueno, vale.
Pues y aquí ya sí que sigo, pero vamos.
El caso es que ella se queda... No, o sea, se acaban los caballos porque ya no había más caballos.
Putulum,
o sea,
no.
Se pilló todos los caballos posibles que había.
Exactamente, sí. Y termino. Y la semblanza de Cthulhu Bum Bum, aunque tenida en mitología, está apuntalada, muy bien apuntalada, por textos históricos, particularmente los escritos por ni más ni menos que Rashid al-Din Hamadani,
sí, hombre,
quien le aseguró...
¿Quién era?
Rashid al-Din Hamadani.
¿No lo conocías tú?
El de Corte Inglés.
El del 10%.
Quien le aseguró un lugar en su, abro comillas, Jami al-Tajabdi, cierro comillas, una fuente única sobre el imperio mongol que escribió en el siglo XIV.
Qué bien.
Ni más ni menos.
Cthulhu, oye, qué
bum,
historia
bum,
más buena esta.
Pues yo,
¿cómo se llama la chica? Dice Curucum Cum.
Cthulhu Bum Bum.
Ah, Cthulhu Bum Bum.
Mentes Peligrosas. Posiblemente el mejor programa de España y Portugal. Mentes Peligrosas hecho para españoles ilusos.
Buenas noches.
Esperé a que suene.
Hace mal. Me he colado. Bueno, ahora... Buenas noches, ¿qué tal?
Hola, buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Muy bien. Es que suena un pitido por encima de la...
Claro, debe ser, porque es una llamada satelital.
Satelital. Satelital.
Exacto. Satelital.
Tal.
Efectivamente. A ver, ¿usted es don Kaiser Sosé?
Casi Sosé.
Ah, casi.
Casi Sosé.
Ah, es que, claro, yo he asimilado lo de Kaiser por lo de la película Kaiser Sosé.
Sospechosos habituales.
Exactamente. No, soy casi Sosé.
Yo soy casi Sosé.
Casi su nombre.
Sí, casi. De Cassidy.
Ah, que es un diminutivo.
Que también es un nombre muy cinematográfico.
Sí, sí.
Dos hombres,
Cassidy y...
dos hombres y un destino.
Claro, claro, claro.
Vamos a hablar de cine entonces.
No, no, no. Ah, bueno. A ver, don Casi.
Don Casi.
¿Le puedo llamar don Casi o señor José?
Me llaman los amigos Cas.
Cas, bien, Cas.
Wow.
Vamos a ver. Usted es antropólogo.
Forense, sí.
Sí. Y me han comentado que ha hecho un estudio bastante exhaustivo sobre el porqué de tanto éxito de Taylor Swift.
Yo llevo muchos años estudiando, desde sí. que era joven.
Sí.
Yo tengo ahora 101.
101
que,
años.
Por cierto, tiene. Soy paciente del doctor de la Peña.
Ah, muy bien, muy
no
bien.
No sé si, porque he oído el programa.
Eso es una garantía para usted, que esté el doctor de la Peña ahí.
Me han dado 15 años más o 20. Joder,
qué maravilla.
Vino a casa sí. la última vez, bueno, a Wisconsin. Ahora mismo estoy al lado del Bernabéu.
Ah, ¿está usted al lado del Bernabéu?
Paseo La Habana, claro, está en el concierto.
Ah, no lo sabía.
Sí, me ha invitado.
Ah, vale. No, yo pensé que estaba en Estados Unidos.
No, hombre, no.
Por eso digo, bueno, son las 6:15, no, o sea,
no, estoy en Paseo La Habana,
está en la hora nuestra.
Estoy en su hora.
Su hora. Que ha salido a la terraza porque oigo tráfico, ¿no?
Sí, claro, es que acaba de terminar hace un ratillo
el concierto.
¿No es un poco tarde para usted?
No, porque me tomo lo que le decía el doctor La Peña, estuvo tratándome y tengo una caja mágica.
Ah, madre mía, las 12:21 y usted está despierto.
Despierto como un bebé.
Sí, claro. Sí.
¿Ha presenciado usted el concierto de
Taylor?
Sí,
fantástico.
Le ha gustado.
Sí, me ha hecho un poco largo.
Vaya.
Sí. Pero es una tía que aguanta, tiene una dieta fantástica, ella es poderosa.
Sí, sí. ¿Nos podría usted dar algún dato de por qué tanto éxito de Taylor Swift? Al margen de que, claro, nos gustan sus temas, nos gustan sus canciones.
Ella tiene familia española, eso es lo primero.
¿Tiene
que...
familia española?
Sí, sí. Tío, de Villafranca del Trabuco.
Villafranca del Trabuco.
Es un tío político.
Sí.
Ella lleva desde los 8 o 7 años viniendo los veranos que van a... Nadie lo sabe.
Sí.
Nadie.
O sea, esto es una información que tenemos como exclusiva.
Esto
para
es una nosotros. Exclusiva a nivel mundial.
O sea, Taylor Swift vacacionaba en España.
Y sigue.
Sigue vacacionando
sigue
en España.
Vacacionando, tiene una casa.
Sí. Es trabuconense, entonces.
No sé cómo se les llama a los de no Villafranca.
No sé, gentilicio no lo sabemos.
No, hay que, habría que buscarlo.
De Trabuco, trabuconense.
Villafranca será villafranquín. No, es que no lo
no
sé.
No lo sé, no nos liemos.
No, sí, vamos a lo
vamos
importante.
Al grano.
O sea, usted me dice que un tío suyo, un tío político...
Tío político, ella no tiene genética española.
No tiene, o sea, genética no.
El 15%, como diría Manuel de la Peña, el 15% de la genética.
O sea, que es inductivo lo suyo, no es deductivo.
Eso es, eso es. Bien. Y tiene 85% de lo que come.
Ya.
¿Cómo? Que come comida española todos los días.
No me diga.
¿Qué se come típico allí en Villafranca del Trabuco?
El Villafranca del Trabuco se come en una casa que se llama Manitas.
Sí.
Que son como manitas de cerdo,
sí.
pero de lechuga.
O sea, manitas de cerdo, pero que no son...
Manitas verdes llaman. Las manitas
verdes son de lechuga.
Que, sí, de lechuga. Que, por cierto, a Taylor Swift la manita de cerdo le encanta.
Le encanta, ¿no?
Muy gelatinosa.
Sí, sí.
Mucho cuerpo.
Sí, sí.
Mucho colágeno, claro.
Mucho colágeno.
Claro.
Además, tienen algo importante las manitas de cerdo y es que no las puedes comer con las manos porque se te quedan todas...
Sí, pegajosas.
Pegajosas, sí.
Y
tal.
Y después ella come mucho. Todas las mañanas se desayuna un pan tumaca.
¿Pan tumaca?
Pan tumaca.
Ah, qué interesante.
Tomatitos o aceite de oliva virgen extra.
Sí, sí, sí.
No, virgen extra, 2 cucharaditas sobre el pan.
Sí. Pues te deja tomate. Medio sueldo de concierto, con el...
Tomate. Has comprado aceite, por cierto.
Madre, sí, ha comprado aceite
aquí,
claro,
en España.
No, no me extraña.
Por muy caro que esté en España...
O sea, que un poco...
Más barata que en Estados
digamos
Unidos.
Que, volviendo un poco al comienzo de nuestra conversación, o sea, lo de Taylor es que... la dieta mediterránea, digamos, ha sido un poco...
Su base
de alimentación.
Así, por eso está así, por eso tiene ese talento, por eso tiene ese cuerpo, por eso tiene esas...
Vale.
O sea, está... digamos que es...
Está muy despierto,
dieta,
Mariano.
Sí, sí, bueno. La dieta mediterránea. O sea, ¿qué podríamos decir? O sea, por ejemplo, Taylor en su adolescencia, pues, no sé, merendaba pan con chocolate, por ejemplo... No.
Pan con nocilla. Y después una cosa que tenía muy presente siempre, el chorizo de Pamplona.
Ah, bueno.
Microondas.
Sí.
Vamos a decir la receta.
Sí.
Media barra de pan.
Media barra de pan.
Media. Para Taylor.
Me la abren.
Sí, sí.
Para
se abre.
Taylor.
Se abre por media, la mitad. Sí.
Una barra de pan entera, pero vamos a partirla por la mitad. Media
vale.
barra de pan.
Sí.
Base de chorizo Pamplona.
Sí.
Tranchete por encima.
Sí.
Wow.
Se cierra el pan, se mete al microondas 1 minuto y medio.
Sí.
Eso chorrea. Que
ya.
Parece que hasta un vampiro ahí en el
microondas. Me imagino.
Eso está riquísimo.
Claro, ya lo,
otro
ya
trozo lo, del otro trozo de pan, no sí. lo tiramos.
No lo tiramos.
Taylor Swift lo que hace es echarle nocilla, leche
Anda.
Condensada y dulce sí. de leche.
Wow.
Y para adentro.
Ah,
así tiene ese culito.
Este hombre, Mariano, en vez de Cassidy, es Casimiro, porque es que la vamos. Le ha hecho la radiografía a la muchacha.
Es interesante esto. ¿Y qué otra? ¿Qué otras?
Voy a decir una comida, sí, pero es que a lo mejor la gente puede ver quién se ría.
Gastronómica, entendemos,
sí,
¿no?
Sí, gastronómica. La chanfaina.
¿Chanfaina? Ajá.
Todas las noches.
¿Qué es la chanfaina?
¿No es un instrumento musical?
No, la chanfaina no. La chanfaina es un producto de Salamanca. Uh-huh. Es un arroz blanquito que se hace con manitas de cerdo, con sangre encebollada. Oh. Una maravilla. Chanfaina todas las noches. Medio
ella
kilo.
Cena chanfaina todas
las noches. Chanfaina todas las noches. Y muchas mañanas, después del pan tumaca, se come un trocito de hornazo.
Madre mía.
¿Y el Almax cuánto gasta de eso?
No tiene. Estamos hablando de productos naturales.
Vale.
Entonces no hay...
Dígame, fallo mío, perdone, caballero.
Ella más...
Está perdonado.
¿Taylor es más de churro o de porra?
Más de porra.
Más de porra.
Más de porra. En Estados Unidos...
Chocolate, con chocolate.
Con chocolate, claro. Con chocolate en Estados Unidos.
Con chocolate, con porra. Digamos.
En Estados Unidos no se come el churro ni la porra. Pero ella cuando viene a España la pide.
No es que yo la veo una mujer tan
jamona.
No, pero bueno, aparte de eso, la veo una cría, ¿no? Porque, claro, yo con la edad que tengo yo la veo una cría. Pero yo la veo tan delicadita, ¿no? Que digo, será más de leche con galletas.
Leche
con galletitas y tal. Pero no, me dice usted que es más de porra con...
Luego, cuando viene a Madrid le gusta encargar, iba por encarnar. Le gusta encargar la morcilla del Sotillo de Ladrada. De donde es la presidenta de Madrid.
Efectivamente,
la Sotillo. Sotillo de Ladrada, una morcilla que tiene exquisita. Se las come dobladas.
Sí, sí.
¿Y la porra es más de comérsela seca o le gusta mojarla?
Mojadita, en chocolate. Claro.
Y dígame, Taylor, a nivel cultural, digamos que también es cercana a España.
Mucha literatura, sí. Mucho Siglo de Oro, mucho, sí. 98, el 27.
Sí, sí, sí.
Es una lectora
¿Es más del 98 o más del 27?
Más del 98, es más una muniana valle-inclanesca,
sí.
Más que del 27, aunque imagínate. Lorca no le desagrada.
No le desagrada, wow. Lógicamente. ¿Cómo le va a desagradar Lorca?
Ni Miguel Hernández, ni Alberti, claro, toda esa gente. Pero Lorca no le desagrada.
Por cierto, ahora que menciona usted a Miguel Hernández,
sí.
Y a Alberti, por ejemplo...
no que la gente piensa que son jugadores del Elche.
Exacto, que no lo son, que no lo son. No han jugado nunca en el Elche.
Nunca.
Es más...
son más de Valencia.
Cuando conoce usted a Ancelotti, que es
hombre,
el entrenador del Real
Carlos,
Madrid,
sí.
Carlo Ancelotti, sí, lo conoce.
Muy amigo de su abuelo, fui.
Efectivamente, bueno, pues...
Ya falleció.
Ya, sí, bueno, pues Ancelotti dice, háblame del mar marinero. Y entonces todos, qué risa, porque ha querido decir otra cosa, pero le ha salido el italiano y tal. Pero nadie ha mencionado de dónde venía a hablar del mar marinero. Y todos hablan de Marisol, pero no hablan del señor Alberti, que es el que escribió eso.
Claro, ¿no? Es que hay mucha incultura.
Yo creo
así
que
no
sí.
Va, ¿no? Así no va, María. Pues esta chica es muy lectora, muy cinéfila.
Ella sí lee Alberti, ¿no?
Sí, lee Alberti. Bien. La Arboleda Perdida, por ejemplo. La trilogía la tiene en la mesilla.
Perfecto.
Alberti. Es...
Muy bien.
Y... Oiga, perdón, ¿eh? ¿Dónde se encuentra usted en este momento?
Estoy echando unos durillos aquí en la máquina.
No, pero ya no son duros. ¿Ha cambiado usted moneda?
Bueno, manda unas monedas aquí. ¿Eh?
Sí,
son
bueno,
para como dólares.
Dólares.
Como viene de fuera.
Como dólares, pero son euros.
Son
¿no?
euros, sí, efectivamente.
Quería seguir hablando en castellano porque tengo un inglés fluido también.
Sí, sí, bueno,
pero...
imagino, claro. Usted normalmente vive en Estados Unidos, ¿no?
Entre Wisconsin y Alabama.
Ajá, en la mitad del camino.
Justo mira. En el centro.
Joder, qué bien. Qué suerte.
Madre mía.
Bueno, y entonces...
Le llevo el especial todavía.
No, bueno, si quiere podemos hablar en otro
no,
momento.
No, no pasa nada, estoy bien.
¿El bingo no le gusta?
No soy muy binguero.
Mentes Peligrosas, posiblemente el mejor programa de España y Portugal. Mentes Peligrosas hecho para españoles ilusos.
Besarse es muy saludable, a pesar de que existe un intercambio de más de 40.000 bacterias. Ay, perdón. Vuelvo. Pero nuestra saliva contiene sustancias desinfectantes. Y ya no solo por eso, que ejercitamos unos 30 músculos faciales. Y hombre, que viene de subidón de autoestima, ¿no? Que nos viene bien a todos ese peso.
Fíjate que ahora al decir eso, Vero, he hecho yo una reflexión sobre que la saliva evidentemente tiene unos componentes desinfectantes bastante amplios. Y he visto la imagen de la mamá con el niño.
Sí.
Cuando el niño se cae, se hace una heridita y la mamá se moja La, moja la lengua en un trapito y le da con el trapito al niño para quitarle la...
Hombre, a ver, no olvidemos que los animales son
muy
sabios. Los animales
también lo hacen.
¿Qué es lo que hace un animal cuando tiene una herida?
Lo hacen sin pañuelo, van al lengüetazo.
¿Al lengüetazo vivo?
Eso, pero eso es cultura popular, lo decía mi abuelo, que cada perro se lama.
Sus heridas, quería decir. Bien, tengo que decir...
Perdón, ¿tú eres de lamer?
Sí.
¿Más de lamer o más de...?
¿Qué dos posibilidades me vas a dar?
Sí. ¿Más de lamer o más de morder?
De lamer.
Más de lamer.
Podía ser betadine, pero no, bueno.
Perfectamente.
Tengo que decir que el pecho de una mujer
sí.
puede aumentar nada menos que alrededor de un 25%
sí.
cuando ésta se encuentra excitada.
¿El pecho entero todo?
El pecho entero.
El 25%.
¿Pero cuál? ¿El derecho o el izquierdo?
No, ambos dos.
Los dos.
Sí. Es que si no sería raro.
Lo que pasa
es
que después también, eso lo podrías mirar un día. Que ¿por qué se va más a uno que a otro, a un pecho que a otro?
Sí.
Hombre, eso normalmente es
si eres diestro o eres de zurdo.
Sí, claro. Depende de eso.
Creo yo, o dónde está colocada ella.
Por la dominancia del cuerpo.
¿Hasta dónde llegas?
No hay el rollo de decir, bueno,
voy a ir a por izquierdo, ¿no?
No, voy a ir a por los dos para centrar el tema.
No, para que no se sientan mal ninguno de ellos.
Y otra cosa, por cierto, otro día podías calcular, porque me ha dejado flipado lo de las bacterias, 40.000 bacterias.
Sí, sí.
Me gustaría saber cuántos átomos nos intercambiamos en un beso. Eso tiene que ser, la bactería es como millones y millones más grandes.
Brutal, solo por la subida de autoestima que genera tiene que ser brutal.
Brutal.
Y ahora me estoy acordando del señor que vino el otro día, que venía con un ojo morado y le preguntamos, ¿os acordáis? Que
sí,
estaba
sí.
en la barra.
Wow.
Y le pregunto yo, ¿qué te ha pasado? Y te dice, nada, que le he cogido un pecho a mi señora. Digo, coño, no me parece. De recibo,
no, tampoco.
Por coger un pecho a tu señora. Y dice, ya, y se lo pilla, se lo coge con la puerta del coche. Digo, entonces...
Ahí aumentó más del 25%,
claro,
¿eh?
Entendí el tema.
Ahí sí, mira, ahí sí había uno más grande que otro.
Pero además eso se transmitió porque el pecho creció 25% y el ojo de él el
50%. El 50%,
efectivamente. Sí. Efectivamente, y cambio de color.
Sí.
Bueno, pues al contrario de lo que soláis pensar, el orgasmo femenino es un gran remedio para los dolores de cabeza. Cuando os diga alguien... No, es que me duele la cabeza, le decís...
Echan polvo que se te quita.
Claro.
Efectivamente.
Es mejor que un paracetamol.
Qué bien.
Está demostrado, ¿eh?
Oye, me gusta mucho
esta
sección, ¿no? Porque nos descubre cosas que nunca hubiéramos imaginado, ¿no?
Es que yo creo que a Ángel le han dicho mucho esta excusa. Entonces, cuando ha tenido el golpe de realidad, ha dicho, no puedo soportarlo y se ha tenido que ir.
Pues mira,
ha puesto fatal.
Se me ocurre que te digan eso y que te vayas al baño a por la caga de espinillas, pero no te las pongas en las manos.
Pero es que además Ángel se ha ido corriendo.
Se ha ido corriendo.
Sí, bueno, sí, corriendo, sí, como sí. corre él, quieres decir, ese trozo de cochinero que tiene.
Sí, claro. Andando rápido.
No,
quería decir.
No estoy hablando mal de Ángel, ¿eh? Es una realidad. No.
Es como haciendo más hincapié en un lado que en otro.
Exactamente.
Bueno, sabéis, si no lo sabéis, lo habréis vivido, que después de una relación sexual es muy fácil quedarse dormido.
Facilísimo.
¿Pero por qué? Diré, no, por el esfuerzo sobrehumano.
Por las endorfinas y por todo. Algo químico,
eso
¿no?
Eso es. Uh-huh. El sexo activa ciertas hormonas y sustancias que favorecen esa conciliación del sueño. ¿No recordáis? Bueno, no sé si lo recordaréis, pero de adolescentes...
¿Igual los chicos que las chicas o...?
Igual.
Te digo porque a mí siempre me... te duermes enseguida.
Igual, pero es más habitual en hombres, por el tipo de hormonas.
Vale.
Pero no sé si recordáis en época adolescente, y si no os lo refresco, que me pilla más cerca... Ay, perdón.
No, tranquila. Todo
tenía una tosecita.
Emilio, no seas malo.
Hay muchos adolescentes... Que dicen, bueno, yo una y me echo a dormir.
Sí.
Cierto es, genera sueño. Si no conciliáis el sueño, olvidaros de contar ovejas. Daros placer.
Claro, o sea, tú te masturbas y te duermes. Te quedas frito. Bueno.
Es un buen método y más entretenido que contar ovejas.
Sí, puede ser. Pasa que no podemos caer un poco en el onanismo si utilizamos eso para todo.
No, esto ya sería vicio. Es como las pastillas para dormir, tampoco te puedes habituar. Esto ya es vicio.
Ya.
Cuando ya la cosa es un vicio, es malo.
Claro, eso
wow.
sí.
Ah, y por cierto, gente con problemas coronarios, en un orgasmo se pueden alcanzar 180 pulsaciones.
Sí.
Wow.
Cuidado,
¿esto es
ahí
malo para la gente que tiene problemas de corazón o no?
Hombre, la gente con problemas de corazón y que no lo saben, han podido tener un infarto haciendo de vientre con un esfuerzo sobrehumano,
¿así?
Como que teniendo un orgasmo.
Y ya aquí hemos concluido por hoy nuestro curro, ¿eh? Así que Nos dejamos ahí ahora con una canción que a mí, la verdad, que me subyuga. Porque esta canción tiene unos coros. Digamos que la letra es fácil, la letra es la letra, ¿no? Y mi querido Ángel Moreno, que lo tengo aquí.
¡Ay, qué tiempo!
Tú grabaste los coros.
No me hicieron un traje de chinchilla.
Sí, cierto. Pediste un traje de chinchilla, pero se te negó en ese momento. Se te negó. La que llevaba un traje de chinchilla era la cantante de Salomé.
Y no sé por camino.
Y nada, pues el caso es que, bueno, la chinchilla era azul, el traje que llevaba, pero se veía en blanco y negro, se veía como clarito. Vale. Y aquí está la canción con el coro de Ángel Moreno. Gracias a todos. Adiós, adiós, adiós.
Desde que llegaste ya no vivo yo.